El Señor no era únicamente un hombre, sino que también es Dios. Estos son los buenos puntos que nos presenta Marcos. Él presenta siempre al Señor en la semejanza de hombre. Y aunque todos reconocían que el Señor era un hombre, no se daban cuenta que dentro de su humanidad se encontraba la deidad misma.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo, «Yo soy la vida y he venido para que tengan vida». Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En el Estudio Vida del Evangelio de Marcos, llegamos en esta ocasión al capítulo 2, para explorar las diversas maneras de llevar a cabo el servicio evangélico. El Evangelio de Marcos es único entre los demás recuentos acerca de la vida y el ministerio del Señor Jesús en la tierra. Uno de los aspectos únicos de este libro es que está organizado conforme a la verdadera secuencia histórica de los eventos. Aunque esto hace que sea más difícil de entender y estudiar, el orden divino y soberano es bastante maravilloso. Por ejemplo, el capítulo 1 nos presenta el contenido completo del Evangelio. El capítulo 2 nos narra 5 casos que nos ilustran al Señor Jesús siendo el Salvador esclavo y llevando a cabo este Evangelio en su servicio a las personas hambrientas y necesitadas. El primero de estos 5 casos es un relato verdaderamente maravilloso, que si lo entendemos en forma correcta, nos abre el camino para que todos nosotros, los pecadores caídos, entremos en el rico evangelio del Señor Jesucristo. Pues bien, el título de este mensaje es Las diversas maneras en que el Salvador esclavo llevó a cabo su servicio evangélico. Y estamos muy contentos que Sterling Bayasi está con nosotros para ayudarnos con los comentarios. Sterling, qué bueno tenerlo de regreso al programa.
Gracias, Víctor. Es un privilegio estar de nuevo en el programa para el Estudio Vida de Marcos.
Sterling, antes de iniciar este mensaje, quisiera hacer un breve repaso de lo que ya hemos hablado anteriormente. Uno de los aspectos más importantes de Marcos es que nos presenta una visión completamente diferente del Señor Jesús con respecto a la que nos presentan los otros 3 evangelios. Cada uno de los 4 evangelios posee sus propias características particulares que revelan un aspecto diferente del Señor. Entonces, ¿qué tal si usted nos recuerda cuál es el aspecto del Salvador que se presenta en el Evangelio de Marcos?
En el libro de Marcos se nos presenta al Señor como el Salvador esclavo que lleva a cabo un servicio para el Padre. Este evangelio nos muestra la excelencia de las virtudes humanas de Cristo como esclavo, y de esta manera nos presenta un maravilloso aspecto del Señor. Muchos creyentes saben que Él es el Hijo de Dios, que vino como un hombre para dar su vida en rescate por muchos. Sin embargo, creo que muy pocos se dan cuenta que el Señor sirvió como un esclavo, según se revela en este Evangelio de Marcos. El Señor mismo expresó esto claramente con sus propias palabras, en el versículo 45 del capítulo 10, que dice textualmente así, «Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos».
Gracias, Sterling. En el mensaje anterior, hablamos acerca del contenido del Evangelio que nos presenta el capítulo 1 de Marcos. Y al llegar al capítulo 2, encontramos 5 casos que nos muestran la manera como el Salvador esclavo, quien es el esclavo de Dios, llevó a cabo su servicio evangélico para atender las necesidades de los hombres. Así que miremos algunos versículos para ubicarnos en el contexto apropiado del mensaje. Los primeros 5 versículos del capítulo 2 nos introducen en el primer caso, y además es un pasaje muy disfrutable. Allí dice lo siguiente: Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, y se juntaron muchos, de manera que ya no quedaba sitio ni aun a la puerta, y les hablaba la palabra. Entonces vinieron unos trayéndole un paralítico cargado por cuatro, y como no podían acercarlo a él a causa de la multitud, destecharon la azotea por donde él estaba, y después de hacer la abertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. No hay duda, este es un relato maravilloso que la mayoría de nosotros conocemos, pero siempre pensamos que se trata de una historia acerca de la sanación divina, ya que el paralítico se levantó de la camilla y salió caminando. Sin embargo, eso no es tan evidente como parece. Así que escuchemos a Witness Lee en el primer segmento del Estudio Vida de Marcos. Adelante.
We come to chapter 2.
Hemos llegado al capítulo 2.
In chapter 1, we have seen the content of the gospel.
En el capítulo 1 vimos el contenido del evangelio.
It tells us what is the gospel.
El cual nos habla de lo que es el evangelio, cuándo se inició el evangelio y cuáles son los asuntos contenidos en el evangelio. Luego, en el capítulo 2, encontramos las diversas maneras en que se puede llevar a cabo este rico evangelio. Aunque el Señor Jesús no nos dijo cómo debemos llevar a cabo el servicio evangélico, es muy interesante conocer que existen 5 maneras de hacerlo. El Señor no nos la enseñó, sino simplemente eso fue lo que Él practicó. Y Él era soberano en controlar el medio ambiente. Así que inmediatamente después de terminar el capítulo 1, está la narración de un hombre paralítico que era cargado por 4 hombres en una camilla. Ellos querían llevar a este paralítico delante del Señor, pero como había tanta gente en la casa donde Él estaba, no pudieron entrar. Y por tal motivo se subieron al techo de la casa y destecharon la azotea para bajar la camilla con el paralítico y presentárselo al Señor. ¿Por qué Marcos nos presenta este caso en primer lugar? Porque para llevar a cabo la predicación del evangelio, lo primero que se tiene que hacer es ayudar a las personas a que reciban el perdón de los pecados. Nuestro problema básico, como el linaje caído, es el pecado. Dios creó el universo de una manera limpia, un universo puro donde no existía el pecado. Pero después que creó al hombre, el cual era puro y limpio, el maligno, el enemigo de Dios, vino a envenenar al hombre que Dios había creado. ¿Y qué hizo Satanás? Sencillamente mordió al hombre y le inyectó el pecado. Todos los problemas de la humanidad actual se deben al pecado. Para poder llevar a cabo la predicación del evangelio, el primer paso consiste en ayudar a las personas a que reciban el perdón de los pecados. El pecado tiene que salir.
Sterling, creo que todos apreciamos lo que acabamos de escuchar. En este relato, el Señor Jesús no solo les enseñó a sus discípulos, sino también a todos nosotros de una manera muy especial. Su manera de enseñar es muy diferente, porque Él simplemente estableció un modelo de lo que debemos hacer. Él no se limitó a dar una serie de instrucciones, sino que llevó a cabo el perdón de pecados. Esto es muy significativo, ¿verdad?
Sin duda lo es, Víctor. El problema básico del hombre es el pecado, puesto que el pecado entró en nosotros en el huerto del Edén. La mayor necesidad que tenemos es tratar con este asunto. Los casos que nos presenta este capítulo 2 son maravillosos, porque vemos la manera como el Salvador esclavo llevó a cabo su servicio evangélico para dar fin al pecado del hombre. Es muy impactante ver que la enfermedad del hombre paralítico está directamente relacionada con el pecado del hombre. Para el Señor, hubiera sido mucho más fácil decir, levántate y anda. Pero en lugar de hacer eso, lo primero que hizo fue tratar con el problema del pecado, porque él se daba cuenta que todos los problemas del hombre, ya sean físicos, psicológicos o económicos, se relacionan con este problema básico. La Biblia es el único libro que nos dice que el problema del hombre se relaciona con el pecado.
Sterling, aunque ya hemos sido salvos, todos nos relacionamos con el hombre paralítico, no tanto en cuanto a su enfermedad física, sino en cuanto a nuestra incapacidad para satisfacer los requisitos de Dios. De una manera u otra, nosotros estábamos paralizados hasta que experimentamos el perdón de nuestros pecados. Entonces, podemos decir que el perdón de pecados es la puerta del Evangelio, ¿verdad?
Sin duda es la puerta. El problema básico del hombre es el pecado. Por tanto, debemos ayudar a las personas a recibir el perdón de sus pecados. Puesto que los hombres se encuentran paralizados para satisfacer los requisitos de Dios, el primer punto del servicio evangélico requiere que presentemos a las personas paralizadas delante del Señor para ayudarlas a recibir el perdón de pecados. Además, el versículo 5 de este capítulo menciona que cuando Jesús vio la fe de los cuatro hombres que cargaban al paralítico en la camilla, le dijo al enfermo, «Tus pecados te son perdonados». Es muy interesante que el Señor haya reconocido la fe que había en esos hombres. La fe en este versículo está relacionada con oír la palabra de Cristo, según se menciona en Romanos, capítulo 10, versículo 17. Esto nos indica que estos hombres que buscaban al Señor habían oído hablar acerca del Salvador esclavo. Por ello, decidieron cargar al paralítico en una camilla, y como no pudieron llevarlo a la presencia del Señor por causa de tantas personas que estaban arremolinadas en la casa, decidieron subir a la azotea y desentecharla para bajar al enfermo a la presencia del Señor. Esto hizo que el Señor perdonara sus pecados, basado en la fe de estos hombres. Igualmente nosotros, en nuestro servicio evangélico debemos ayudar a las personas a recibir el perdón de pecados. Ellos serán sanados, no por causa de su fe, sino de la nuestra.
Gracias, Sterling, por este comentario tan precioso. Cuando el Señor perdonó los pecados del hombre paralítico, algunos de los que presenciaban la escena dudaron en su corazón de las palabras habladas por el Señor. Los versículos 6 al 11 de este capítulo 2 dicen lo siguiente. Pero algunos de los escribas que estaban sentados allí cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados, sino uno solo, Dios? Y al instante Jesús, conociendo en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis acerca de estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¡Aleluya! Los hombres que dudaban no se daban cuenta que estaban hablando con el Dios hombre. Bien, regresemos con Witness Lee para escuchar otro interesante segmento de este mensaje.
The first time for the Lord as the Savior.
Lo primero que hizo el Salvador esclavo
to carry out his gospel service,
para llevar a cabo su servicio evangélico
is to forgive your sin.
Es perdonar los pecados.
You know, I don't believe they ever stopped.
Yo no creo que ninguno se hubiera percatado de que la causa de la enfermedad del paralítico fuese el pecado. Pero para su sorpresa, el Señor le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Cuando los escribas escucharon esto, no dijeron ni una sola palabra, pero empezaron a cavilar en sus corazones. Estaban pensando dentro de sí, ¿quién es este que puede perdonar los pecados? Solo Dios puede perdonar. Puesto que sabían que el Señor era de Nazaret, ¿cómo podría una persona de una ciudad menospreciada perdonar los pecados? ¿Perdonar los pecados? Ellos pensaban que esto era una blasfemia. Sin duda, nadie sabía que los escribas estaban cavilando esto en su corazón. Ellos pensaban que nadie lo sabía, pero había uno que sí lo sabía. Inmediatamente el Señor les preguntó, ¿qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Estoy seguro que los escribas se quedaron pasmados. Quizás pensaron, nosotros no dijimos nada. ¿Cómo supo lo que estábamos pensando en nuestros corazones? El Señor conocía sus pensamientos debido a que no solamente era un nazareno, sino que además era el Dios omnisciente. El Señor no era únicamente un hombre, sino que también es Dios. Estos son los buenos puntos que nos presenta Marcos. Él presenta siempre al Señor en la semejanza de hombre. Y aunque todos reconocían que el Señor era un hombre, no se daban cuenta que dentro de su humanidad se encontraba la deidad misma. Lo que Él hizo era una clara indicación que dentro de su humanidad estaba la deidad. Cuando le dijo al paralítico, «Hijo, tus pecados te son perdonados». El Señor se condujo de una manera muy humana, se dirigió al paralítico de una manera muy tierna y muy llena de bondad, muy humana. Pero luego le dijo, ¡levántate! ¡Toma tu camilla y vete a tu casa! ¡Ay, ya bendito! ¿Quién habría podido decir esto? Ningún hombre podría haberlo hecho. Pero aquí podemos ver que el Señor Jesús manifestó la deidad en su humanidad. La humanidad del Señor estaba tan llena de bondad, mientras que su deidad estaba tan llena de autoridad. La autoridad estaba allí, y ellos vieron la gloria que el Señor manifestó. ¡Aleluya! Aunque aquí hay un esclavo, Dios se manifestó en él.
Pues bien, Sterling, sabemos que el Señor provenía de una ciudad menospreciada y que había crecido en el hogar de un carpintero. Esto nos indica que Él no tenía ningún estatus humanamente hablando. Y además, Él sirvió desde el principio como un esclavo. Por lo tanto, podríamos afirmar que la autoridad que el Señor manifestó para sanar al paralítico y para perdonar sus pecados no se relaciona con su humanidad. ¿Qué tal si usted nos comenta algo breve respecto a este punto?
Esta autoridad era algo que solamente Dios podía hacer. Los escribas pensaban correctamente que solo Dios podía perdonar el pecado de las personas. Sin embargo, jamás se dieron cuenta que Jesús era un Dios hombre y que cuando Él ejerció su autoridad, lo hizo como Dios, aunque lo hizo a través de su forma humana, como un esclavo que llevó a cabo la salvación de Dios. Esto fue la manifestación de Dios en la carne, lo cual es un aspecto que se nos olvida con frecuencia cuando presentamos el Evangelio.
Bueno, Sterling, todavía nos queda pendiente hablar acerca de un versículo de esta sección. Me refiero a Marcos 2:12, que dice lo siguiente. Entonces, él se levantó y tomando enseguida su camilla, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: Nunca hemos visto nada semejante. Escuchemos a Witness Lee en la conclusión del mensaje. Adelante.
In our preaching the gospel,
en nuestra predicación del Evangelio,
we must learn how to help the listeners, the hearers.
Debemos aprender cómo ayudar a los que nos escuchan.
How to help them to have the...
Es decir, cómo ayudarlos a que sus pecados les sean perdonados. No debemos bromear con ellos. En otras palabras, debemos seguir el principio que se nos presenta allí. Cuando nos acerquemos a las personas para predicarles el Evangelio, debemos orar en nuestro interior, sin dejarles saber qué estamos orando. Oren internamente. Quizá el Señor nos guíe a decir algo como: Querido amigo, solo el Señor Jesús, como Hijo de Dios y como nuestro Redentor, tiene la autoridad, el poder y la potestad de perdonar nuestros pecados. No debemos decirle tus pecados, pero el Señor Jesús sí puede decirles tus pecados, porque Él no era pecador. Pero nosotros debemos decirle nuestros pecados, debemos incluirnos allí. Esto significa que no debemos decirles a las personas que son pecadoras o que tienen pecados, sino decirles que, amigo, solo el Señor Jesús, quien es el Hijo de Dios, nuestro Redentor, tiene el poder, el derecho y la habilidad de perdonar nuestros pecados. Podemos añadir también, en nuestra vida humana, la fuente de todos los problemas y las dificultades provienen de nuestro pecado. Siempre usen la palabra nuestro o nuestra. No digan tus pecados o sus pecados. Necesitamos ser perdonados y solo Jesús tiene la potestad para hacerlo. Si presentamos el Evangelio de la manera apropiada, el Espíritu Santo siempre estará listo para honrar nuestras palabras, y los que escuchen recibirán una profunda impresión de que solo el Señor puede perdonar nuestros pecados. Esta palabra será sembrada en ellos como la semilla del Evangelio. Ciertamente necesitamos aprender a predicar de esta manera.
¡Qué palabra tan maravillosa! Muchas veces sentimos que conducir una persona a la salvación se relaciona con tener buenas historias o ser capaz de convencer a las personas con argumentos sólidos. Pero si aprendemos a presentar el Evangelio apropiadamente, el Espíritu Santo siempre estará listo para honrar nuestras palabras, aunque éstas sean muy sencillas. En lo profundo de nuestro ser, todos nos damos cuenta que somos pecadores. ¿Verdad, Sterling?
Así es, Víctor. Al predicar el Evangelio, debemos incluirnos a nosotros mismos, sobre todo en el caso del pecado. Debemos aprender del Señor Jesús a no discutir con las personas acerca de sus pecados, ya que esto incitará su enojo y quizás no se interesen más en lo que tenemos que decirles. Si nosotros predicamos apropiadamente, el Espíritu Santo nos apoyará.
Gloria al Señor por este estudio vida tan interesante y tan disfrutable. Bueno, Sterling, con esta porción concluimos nuestro mensaje de hoy y quiero agradecerle su cooperación en el estudio vida de la Biblia con Witness Lee.
Ha sido un privilegio estar en el programa. Gracias por invitarme.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Sterling Biasi, la de Francis Ball, y Walter Ortiz, la de Witness Lee.
Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee, y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado Las reuniones en casa, por Witness Lee. Hay una manera única para tener el aumento de la iglesia y su edificación. Cuando vino el día de Pentecostés, la iglesia empezó con 120, que muy rápidamente, en su primera prédica, se le añadieron 3,000 más. Y luego, muy pronto después de eso, otros 5,000 creyentes se añadieron a este primer grupo. Pero, ¿cómo hicieron para que ellos permanecieran fieles? ¿Para que no cayesen? ¿Para que siguieran avanzando? ¿Cómo se reunieron? ¿Cuál fue la primera manera cristiana de reunirse? En las primeras semanas ya eran como 8,120 al inicio de la iglesia. ¿Quién inventó la manera de reunirse? Porque ellos ya no se reunían ni como judíos ni como los romanos. Así que claro, la respuesta fue que el Espíritu inventó esta forma neotestamentaria única de tener reuniones. Y su invento fue las reuniones en casa. En el libro de este mismo título, Las reuniones en casa, Witness Lee examina las ventajas y el propósito de Dios al hacer que los creyentes tengan reuniones en sus propias casas. Las reuniones en casa por Witness Lee. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Lee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes. Este énfasis llevó a las iglesias bajo su cuidado a que crezcan en la vida cristiana y su función en el cuerpo de Cristo. Él tenía la convicción de que la meta de Dios no es tener solo grupos o fraternalismos cristianos, sino el cuerpo de Cristo. Con el tiempo, los creyentes se reunieron simplemente como las iglesias en su localidad como respuesta a esta convicción.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.